es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Todos los días podemos salvar el mundo. Recodifica Radiónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast Recodifica, donde junto a voces de expertos damos solución a preguntas que tenemos relacionadas con las problemáticas medioambientales que nos aquejan hoy en día, no solamente en el mundo entero, sino en especial en nuestro país, en nuestros territorios. Yo soy Mariana Vélez, arroba Mariana Vélez Gay, desde la ciudad de Medellín, en los 99.9 FM, pues les doy la bienvenida, les saludo, porque sí señores, sí señoras, ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, y durante estos 12 meses, pues hemos estado acompañándoles con distintos episodios, con distintos capítulos, en los cuales pues abordamos temáticas que son importantes para poder permanecer en este planeta, conservando, protegiendo nuestros ecosistemas. Así que, sin más preámbulo, bueno, les quiero recordar, porque probablemente muchos de ustedes observaron a través de redes sociales, en los noticieros, que en el mes de septiembre aparecieron muertos en la Amazonía brasileña más de 100 delfines rosados. Esto debido a la sequía, a las altas temperaturas del año, pero además de eso, pues fue un suceso inesperado que no tenía precedentes, por lo cual pues llamó la atención no solamente de todos los biólogos, las personas encargadas de este tipo de temáticas medioambientales en Perú, en Brasil, en el Ecuador, en Colombia, sino también en el mundo. Así que para profundizar un poco al respecto, pues quiero invitar a Saulo Usma, quien es biólogo de la Universidad del Valle y que cuenta con una maestría en manejo de recursos naturales de la UNEYES en Venezuela y quien además es especialista en agua dulce en WWF Colombia, para que nos dé un poquito más de información, detalles sobre esta especie de río que pasa por ser una especie juguetona, simpática, tierna, amigable, pero que también nos lleva a la reflexión sobre cuán amigables somos nosotros los seres humanos con ellos. Quiero darle la bienvenida entonces a Saulo Usma aquí a Radiónica. Bienvenido, Saulo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo recibes diciembre?
Mariana, un gran saludo para ti, muchas gracias por la invitación para compartir con todos los radioescuchas de Recodifica. Me encantó el nombre, ¿no? Porque es como un reinicio, ¿no? Una recodificación, un llamado seguramente a la acción. Así que aquí estamos y vuelvo y te reitero mi agradecimiento por esta invitación.
¿Cómo recibes el último mes del año?
Yo estoy en Cali y seguramente, pues, como lo hablábamos fuera de micrófonos, seguramente voy a hacer lo que hacen muchas familias, de ir a recorrer las riberas de nuestro río Cali, ustedes lo hacen con el río Medellín, muchas de nuestras ciudades, y ver todas estas luces de neón, y pues por dentro me surge cierta envidia. Ojalá alguna voz, y ojalá desde Recodifica, cuando hagamos el recorrido, podamos aplaudir esas bellezas de luces de neón que nos llaman a proteger nuestros colibríes, nuestras flores, nuestras palmas. Van a ver ustedes especies seguramente de jaguares y ojalá hagan de delfines. Sin olvidar, por favor, que toda esa inversión que tenemos en esas luces de neón, donde competimos entre Cali, Bogotá, en Medellín, no olvidemos el contacto que deberíamos tener con la naturaleza. Y la naturaleza se expresa en esos ríos que seguramente son parte de nuestras cloacas, del sistema de alcantarillado. Eso es algo muy triste que nos debe llamar a la acción y a un cambio, a una recodificación, ¿no? ¿Cuánto estamos invirtiendo en esas luces de neón que salimos a recorrer y a maravillarnos? Mientras debajo de esas luces va un río que le da nombre, tiene el apellido de nuestra ciudad, debería enorgullecernos seguramente, así como las luces, que ese río estuviera en condiciones de salud bastante óptimas. Es un llamado también a no dejar de ver la luz y de admirarnos, pero también ser muy consecuentes y coherentes, que ojalá el río que están en ese momento iluminando, pues lleve unas aguas que contengan peces que también son antioqueños y caleños, plantas que también pertenecen, ¿cierto?, a todos los antioqueños, a todos los vallunos, a todos los bogotanos, y un llamado a reconciliarnos con la naturaleza, a estar en paz con ella, a empezar a ser parte de la solución de toda esa problemática ambiental que tienen nuestros ríos, toda nuestra fauna y flora silvestre.
Así es, Aulo, gracias por poner sobre la mesa aquí en Recodifica pues este tema tan importante para reflexionar y que seguramente pues vamos a tener en medio de nuestras conversaciones familiares que vamos a debatir y que creo que es un punto clave para poder desarrollar los próximos eventos, los próximos alumbrados navideños, no solo en Medellín, en Cali, sino también pues en los demás municipios del país. Ahora bien, ya estamos finalizando el año y es importante hacer una recapitulación de sucesos que marcaron un antes y un después en la búsqueda de estrategias, en el desarrollo, en la planeación y en todo lo que tiene que estar relacionado para poder proteger nuestros ecosistemas, nuestros territorios en temas medioambientales. Recapitulando un poco con respecto a lo que sucedió en septiembre, quiero contarles que tanto los delfines rosados como los delfines grises son dos de las especies más conocidas de este tipo de individuo que habita los ríos en el mundo, pues 4 especies de las 8 que existen en el mundo se encuentran en Sudamérica. Por eso nos llama tanto la atención poder ahondar y profundizar un poco más en esta especie. Saulo, ¿qué representan los delfines de río en nuestros ecosistemas?
Pues lo primero que hay que hacer es destacar que siempre que escuchamos la palabra delfín o delfines, siempre lo asociamos con ecosistemas marinos, con el mar, con el océano. Es muy raro que alguien conozca y se maraville, ¿no?, de que tenemos en nuestros grandes ríos del Orinoco y del Amazonas delfines que se han adaptado a aguas que no son salinas, a ríos que generalmente cuando llegan las lluvias y se inundan las selvas, pues pasan a esas selvas o pasan a esas sabanas inundables de la Orinoquía y se alimentan allí de otros peces que han entrado a refugiarse en esas selvas. Esto es una maravilla que compartimos con Asia. Son los únicos dos continentes que tienen delfines de río y como tú lo decías, hemos venido en un trabajo primero de consolidar una unión de trabajo y de cooperación entre los países amazónicos, donde están Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Estamos invitando también a Guyana a que sea parte de esta iniciativa que llamamos SARDI, por su sigla en inglés, Sudamérica River Dolphin Initiative, o sea, la iniciativa de conservación de los delfines de río de Sudamérica. Y en el lado asiático, hay otras organizaciones también que lideradas por WWF también están trabajando en la conservación de sus delfines. Lastimosamente, estas especies asiáticas coinciden en su distribución en las áreas más pobladas por humanos. Ustedes saben que China y la India se disputan el primer lugar en cuanto a megapoblaciones humanas. Y esto, pues, lógicamente les ha traído una gran cantidad de amenazas a la supervivencia de sus poblaciones. Sudamérica no tiene esa situación y por ende estamos viendo el espejo asiático y estamos tratando de tomar acciones preventivas. A pesar de todo, tú lo acabas de mencionar, Mariana, hay una desecación en la cuenca Amazonas, ya van por 300 los delfines muertos en 2 lagos donde se está haciendo el monitoreo en Brasil. Esos lagos son relativamente cercanos a Leticia, lo que nos llama a tener un sistema de alarmas temprana, porque nos puede pasar a nosotros, a tener personas capacitadas en rescate de delfines. Generalmente la muerte está asociada al calentamiento de las aguas. Han llegado a 40 grados centígrados. Si nosotros nos llegamos a meter en agua a 40 grados, podemos salir con algunas quemaduras. Entonces, imagínense en una especie que vive en esos ambientes. Esa unión, entonces, entre los grupos que trabajan en Asia y los grupos que trabajan en Sudamérica, se ha concretado ahorita, el 24 de octubre, que celebrábamos el Día Mundial de los Delfines de Río, en un encuentro entre los tomadores de decisión, es decir, nuestras autoridades ambientales. 11 de los 14 países que tienen entonces delfines han firmado un acuerdo que es totalmente voluntario y que tiene 8 puntos de los cuales podemos destacar. Uno, incrementar las áreas protegidas que tienen delfines de río, poblaciones de delfines de río, sean rosados o grises, como bien lo mencionaste. 2, que tratemos de incrementar buenas prácticas pesqueras. Recordemos que los delfines consumen las mismas especies de peces que nosotros consumimos también. Por ende, son indicadores de buena salud del río. Si los delfines están bien, los humanos que viven con ellos también lo estarán. Por eso son buenos bioindicadores. Y tiene que ver también con que los países tengan mejor legislación en términos de involucrarlos en sus áreas protegidas. A grandes rasgos, digamos, es un hit que Colombia sea líder y esté convocando este tipo de trabajo, no solamente continental, sino como lo vemos global. Colombia fue escogida porque nuestro Ministerio de Ambiente está trabajando mucho en pro de la conservación de los humedales en el mundo, está trabajando mucho en la conservación de los delfines y está trabajando también mucho en lo que llamamos un reto global que tiene que ver con el desafío por el agua, que es incrementar las áreas protegidas en términos de nuestros acuíferos principales, ríos, lagunas, pero también está trabajando porque estos ríos y estas lagunas tengan buenas conexiones, que no estén tan fragmentados como están hasta el momento.
Sabemos, y yo he escuchado también, que los delfines de río pues viajan largas distancias a través de grandes ríos para mantener una buena calidad de la salud de nuestros ecosistemas. ¿Esto cómo funciona? ¿De qué forma los delfines cumplen ese papel tan importante dentro de nuestro propio bienestar?
Pues los delfines pertenecen a lo que nosotros llamamos toda una cadena trófica. Trófica es alimentaria. Cada eslabón de esa cadena es necesario. Recordemos lo que decían, que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, cualquier eslabón es vital para que la cadena funcione. Si un eslabón es débil, se rompe la cadena y empezamos a tener problemas, empezamos a tener crisis ambiental. En este caso, ustedes recordarán las clases de biología básica que hablaban de la famosa pirámide alimentaria, que hacía referencia a que en la base de esa pirámide pues están los grandes productores, es decir, los herbívoros que se alimentan de material vegetal, y vamos subiendo en la cadena a seguir con especies que son omnívoras, especies que comen insectos, hasta llegar a los grandes depredadores, que es como el punto más ápice, digamos, de la pirámide. Por eso es la forma, ¿no? Se entiende que siendo mucho más los herbívoros tienen que tener cierto control, porque si no se comen, digamos, todo el material vegetal, dañando, digamos, todo lo que es la salud o todo lo que es la estructura de esas comunidades. Por eso los jaguares, generalmente los felinos, y en este caso el jaguar del río, que sería el delfín, es un indicador de que entonces todos los eslabones están presentes. Es de entrada, si tú ves jaguares en una selva, pues tú puedes ya presumir de que la selva está en buenas condiciones de salud o integridad, como decimos los biólogos. Pero teniendo en cuenta ese conocimiento de ecología, lo que nosotros tratamos de hacer, que es una estrategia, es qué tal que si conservamos al jaguar, si conservamos al delfín, es lo que llamamos nosotros las especies sombrilla. Es decir, protegiendo una especie, todo lo que está debajo de ella va a ser también igualmente protegido. En el caso de los delfines, tú lo mencionabas, son especies que necesitan grandes extensiones de río y de lagunas para cumplir todo su ciclo biológico de alimentación y de cría. Al proteger esos hábitats, pues lógicamente estamos protegiendo los peces y otros animales que viven, digamos, en esos hábitats o ecosistemas acuáticos que llamamos humedales. Y también, pues lógicamente, el delfín es muy carismático en términos de que nos llama a la acción, a la ternura, al querer que sigan viviendo con nosotros, que no desaparezcan de este mundo, que nuestros nietos ojalá también los conozcan, y eso hace que sea mucho más fácil en entrar al corazón de cada una de las personas, en términos de que si nosotros vivimos, ellos también merecen vivir.
De hecho, ahora hablábamos un poco sobre las amenazas que tienen los delfines actualmente. Hablábamos un poco sobre el tema de la sequía, sobre las altas temperaturas en los ríos, sobre la sobrepesca, que también lo mencionabas, las actividades pues pesqueras. Ahora hay algo muy importante, que es también el tema de la contaminación de los ríos por mercurio, dado a la minería ilegal, algo que afecta no solo a los delfines, sino también también a las comunidades que pues claramente utilizan el río como medida de vida. ¿Qué podemos hablar un poco sobre qué otras razones existen, qué otras amenazas existen para estos delfines rosados que cuando hablabas un poco sobre la ternura, la empatía? De hecho, hace algunos meses o hace algunos años leía yo un estudio en el cual decía que los seres humanos somos más empáticos y como que tendemos a conservar una especie dependiendo al nivel de ternura que nos transmita. Cuando es una especie que nos genera temor, miedo, pavor, pues hay muchas personas en el mundo que tratan como de evitar pensar en su conservación. ¿Qué has visto vos también desde todos estos años de experticia y de experiencia que cómo se han comportado las personas? Por ejemplo, al momento de hablar de delfines rosados, a jaguares o a tiburones incluso.
Pues que la ternura es un sentimiento natural que no solamente se expresa en nosotros. Si ustedes se pueden ver, generalmente los bebés, especialmente los mamíferos, son muy tiernos, ¿no? Son muy bonitos. Ellos van cambiando, se van volviendo un poquito más feos en la medida en que van creciendo, pero lo que hace que su cara tierna evite que los lastimen los adultos, uno puede ver que es así, ¿no? Es un llamado al cuidado por parte de los otros adultos. Cuando empiezas a crecer, ya los adultos son un poco menos tolerantes a que los vayan a molestar y empiezan a golpearlo, que es como lo que nosotros, para nosotros ya la transición de la adolescencia, ¿no? Es como un llamado, un sacudón a que, oye, tienes que portarte más serio, ¿no? La vida es muy seria. Lo que no pasa con los más pequeños. La idea, entonces, como tú lo decías, es que tenemos que garantizar la supervivencia de estas especies disminuyendo las amenazas que ahora tienen. Y hemos visto que mucho de lo que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza. Cosas tan fáciles como que empecemos a pensar todo lo que es el ciclo del agua, ¿no? El agua no llega desde la llave, el agua viene desde nuestras fábricas, ¿no? Que son los páramos. Por eso deberíamos hacer lo que hizo la película de Charlie, la fábrica de chocolate, ¿te acuerdas? Que era este concurso que los niños iban a conocer una fábrica de chocolate. ¿Qué tal si recodifica, empezar a hacer una invitación de que por qué no vamos a la fábrica del agua? Donde efectivamente los niños se conectaran y vieran de dónde es que viene el agua que consumimos en nuestras ciudades. Pero también llevarlos, ojalá, a que vieran dónde terminan a veces el sistema de alcantarillado que tenemos nosotros, ¿no? Que yo sé que eso va a causarle dolor a un niño ver cómo todas nuestras aguas industriales y residuales van directamente a veces a los ríos. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Esto, pues, lógicamente lo sufren los animales que allí viven. Esa es la casa de los animales, ¿no? Y todas nuestras aguas domésticas las vamos tirando directamente allá. Hay otras amenazas que tú has dicho, la deforestación, todo lo que tiene que ver con estas actividades extractivas como la extracción de oro y el uso de mercurio. Está afectando y contaminando a delfines y peces. Pero como los peces que consumen los delfines son los mismos que consumimos nosotros, estamos ante un problema de salud pública que es silencioso. El mercurio es un tóxico, es un metal tóxico, líquido. Es decir, uno se va contaminando de ellos de una manera muy silenciosa. Y una vez entra en nuestro organismo, no puede salir. Lo mismo le pasa a los delfines. Entonces, estar un poco más atentos a esas problemáticas que no es que le pasan por allá, lejos, a los delfines, sino que nos pueden regresar a nosotros, es clave si queremos tener una salud pública confiable. Pero es muy importante que ojalá todos pudiéramos hacer un voto este diciembre para el próximo 2024, que es: yo voy a ser un consumidor responsable. Y lo único que necesito hacer es que cada que vaya, por ejemplo, a conseguir cualquier elemento de madera, y a ti te tiene que haber pasado, Mariana, lo último que tú preguntas es: necesito un escritorio de tanto de alto, ancho, que sea de tal tipo de madera, que sea armable o que sea... Preguntas muchas cosas, pero nunca preguntas el origen de la madera. Es decir, si tú le preguntaras a todos los que hacen muebles de madera, bibliotecas, escritorios, asientos, comedores, ¿esto es madera legal? ¿Qué significa madera legal? Que viene de una plantación forestal para producir esa madera, no que viene de las selvas, de nuestros bosques, de nuestro Pacífico. Si solo hiciéramos eso, imagínate el cambio que haríamos en las leyes de mercado, que es que obligamos a las personas que nos van a ofrecer ese servicio a que esté pensando en que es cierto, podemos usar madera, pero madera que venga de bosques plantados. Así que para mí es clave dejar este mensaje a nuestros jóvenes y a todo consumidor colombiano en términos de, por favor, estén siempre preguntando el origen de las materias primas. ¿De dónde viene esta carne, cierto? ¿De dónde viene este azúcar, este aceite, este jabón? ¿De dónde viene, no? ¿Han transformado ecosistemas naturales en su producción? Entonces, fíjense que en solo el consumo responsable que podemos hacer de productos, ya estamos siendo parte del cambio. Estamos tomando acción para cambiar toda esta problemática ambiental que ahora sufrimos.
Totalmente de acuerdo con vos, Aulo. Gracias, de hecho, por traernos acá Recodifica estas acciones con las cuales podemos nosotros también aportar desde nuestro quehacer diario a la protección, a la conservación de nuestros ecosistemas marinos, terrestres, de las distintas especies que habitan este planeta. Nosotros como seres humanos también lo necesitamos. Es hora y es momento de hacer ese llamado a la acción, como vos lo has mencionado durante toda esta entrevista. No podemos dejarnos llevar simplemente por nuestra propia economía, por nuestro pensamiento individual, sino que hay que pensar en colectivo para poder hacer grandes cambios, para poder, por supuesto, llevar este planeta a un mejor estado de salud, que yo creo y estoy segura de que podemos lograrlo. Así que gracias nuevamente, Saulo, por acompañarnos acá en Recodifica. Ya para ir finalizando esta charla, quisiera saber cómo sientes tú que estás siendo llevado a cabo el tema de la protección, conservación de los delfines de río en el país.
Pues yo lo veo con mucho optimismo, si tenemos en cuenta, como yo inicié esta presentación, que era que muy pocas personas saben que tenemos delfines en nuestros ríos, en nuestros grandes ríos. Esto ya es una primera visualización de un recurso que antes no sabíamos que teníamos. Hay mucha gente que sí sabe que tenemos delfines de río, pero tú sabes que lo primero que lo asocia es Leticia. O sea, están en el Amazonas, entonces vamos a la capital del departamento de Amazonas, que es Leticia, ¿no? Eso está bien, pero ya empezamos a visualizar que hay otros lugares donde también los puedes observar. Puerto Carreño, donde se unen el río Vita con el río Orinoco y luego con el río Meta, que es como nuestra Mesopotamia, porque es la ciudad que está rodeada por ríos, al norte con el Meta, al sur por el Vita y al oriente con el río Orinoco. Es un lugar clave para ir a observarlos. Otro lugar clave sería Inírida, que es la cuna de nacimiento del río Orinoco. Allí se encuentran cuatro ríos: el río Guaviare, con el río Inírida, el Atabapo y el Ventuari, que viene por Venezuela. Esos cuatro ríos van a formar el quinto, que es el río Orinoco. Entonces, Colombia, a través de figuras de conservación que se llaman los sitios Ramsar, Ramsar es una ciudad en Irán donde se hizo ese pacto por los ríos y por los humedales, está protegiendo, digamos, esa cuna, ese nacimiento del gran río Orinoco. Ir y conocer Cerro de Mavicure, ver sus delfines, ver la gente, la cultura nativas que tenemos allí, es muy importante. Entonces se nos abren otra serie de áreas, San José del Guaviare, que es importante, y empezamos a ver cómo desde el turismo de naturaleza también estamos siendo parte de esas economías. Es un llamado a proteger esos ecosistemas, a no solamente ver que la naturaleza puede proveernos ese tipo de servicios, ese tipo, digamos, de lujos, cierto, contemplativo, de fotografía, pero también, como yo te decía, si empezamos a tener un comercio justo nacional de peces ornamentales, podemos estar ayudando a esos niños, a esas niñas que viven en estas áreas retiradas. Ese es el llamado que nosotros hacemos en la conservación de los delfines. Sudamérica está dando grandes pasos, y aquí quiero concluir lo que, como empezó este programa, hemos visto el espejo asiático, no nos ha gustado. Es increíble que las instituciones están hechas por personas que quieren conectarse, y los ríos, que antes eran como la frontera, como la barrera que nos dividía, ahora es el río que nos une, y tenemos que, no solamente nos une, nos conecta, ¿no? Lo que pasa abajo del río tiene implicaciones e impacto en la parte de arriba. Entonces, esto se ve manifiesto cuando tú ves a Brasil, a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, intercambiando información, haciendo expediciones para poderles contestar a ustedes, los periodistas, la famosa pregunta de ¿dónde están los delfines? ¿Cuántos son? ¿Ellos están decreciendo o están aumentando? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Los problemas de los delfines son también problemas de humanos? Sí, y si resolvemos los problemas de los delfines, ¿estamos resolviendo los problemas de los humanos, de los compatriotas que viven en esas regiones tan remotas? Sí. Entonces, esos ríos y esta especie, que no es más que una disculpa, nos está conectando, ¿no? Nos está permitiendo tener cooperación, intercambio de información, aprender unos de otros, y ver que todos tenemos la misma realidad y que si no nos unimos en resolver estas realidades, pues lógicamente vamos a estar en situaciones mucho más traumáticas. Pero el ver una reunión, el ver tu gente que viene de India, del sureste asiático, hablando con brasileños, con colombianos, propendiendo porque qué acciones concretas vamos a tomar para salvarlos a ellos y a nosotros, para mí sí es un llamado a la esperanza, ¿no? Es un llamado a que sí podemos, que juntos es posible, como dice el logo de nuestra organización. Y pues en esta estrategia, los medios de comunicación son estratégicos para nosotros, ¿no? Visualizan, multiplican el mensaje, socializan la información y permiten que todos seamos parte, ¿no?, de esa solución.
Y eso es además lo que nosotros queremos lograr también como Radio Pública Colombiana, llegar a los oídos más jóvenes del país para poder lograr esos cambios de chip que también siento yo que parten desde la pedagogía, desde la educación, desde los colegios, desde la familia, también desde lo que escuchan en radio. Así que, bueno, Saulo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Recodifica y por acercarnos mucho más al universo de los delfines de río. Por favor, cuídate mucho. Y nada, estamos en contacto.
Pues Mariana, te agradezco mucho la invitación y tan bonita la despedida. Es algo que ya, la palabra que yo más utilizo, que es cuídate, cuídate mucho. Extendámosla entonces, cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestros paisajes, que cuidándolos estamos cuidando a Colombia, nos estamos cuidando todos. Un gran abrazo para todos tus radioescuchas.
Y de esta forma finalizamos entonces el sexto capítulo de Recodifica y finalizamos además un año más. ¡Felices fiestas! Y recuerden seguir todos nuestros contenidos en www.radionica.rocks. Cuídense mucho y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes,
en RTVC Play
y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.